Estás escuchando Radio La Vide. Bienvenidos un día más a nuestro programa, el consultorio de la diversidad. Como cada martes estamos aquí Javi y yo,
Estefanía,
estudiante de sociología. Pero hoy no solo estamos nosotros dos, como ya sabréis, nuestro objetivo es resolver vuestras dudas sobre el colectivo LGTB+. Y a veces solemos traer a invitados especiales que están mucho más capacitados que nosotros para resolver vuestras preguntas, y hoy es uno de esos días. En este programa vamos a centrarnos en el colectivo trans, y no podría ser menos, ya que tenemos aquí a Marc Ambrullé, presidenta de la Asociación de Transsexuales de Sevilla, llamada ATA Silvia Rivera. Bienvenida, Marc.
Hola, buenos días.
Bueno, buenos días, Marc. Para los que no la conozcáis, Marc Ambrullé comenzó su andadura como activista en el 76. Fue creando la primera organización en Andalucía, el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria, llegando a convocar manifestaciones en el 78 por la libertad sexual. Fue en el año 2007 fue cofundadora de la Asociación Silvia Rivera y fue elegida presidenta por unanimidad. Estamos muy contentos de que vengas a este programa y de que nos puedas hablar sobre un colectivo transexual que la verdad es que no estamos muy informados, ni siquiera en la universidad.
Yo os agradezco a vosotros esta iniciativa y es verdad lo que tú dices, no se puede hablar de diversidad si parte de la diversidad sigue situada al margen no solamente por los estados y por la sociedad, sino al margen también de la información, al margen también de por ese colectivo, por ese conglomerado llamado acrónimo LGTBI, donde precisamente y paradójicamente, lejos de ser incluidos, nos sentimos excluidos.
Tú nos has estado comentando fuera del estudio que tenías muchas ganas de venir a la universidad, ¿verdad? Hace falta un poco más de charlas y ponencias sobre este tema.
Sí, que es verdad. Y de hecho, ya que estamos aquí, le damos un toquecito a la Oficina de Igualdad de la Universidad, que tengo pendiente con ella organizar unas charlas aquí para todo el alumnado, incluso para todo el profesorado, ¿no? Porque nos consta que hay profesores que siguen utilizando lenguajes trans incluyentes, incluso información obsoleta y que contraria a los marcos legislativos tanto de Andalucía como de países de normas europeas, incluso hasta ante los nuevos postulados que la OMS o la APA tiene ya dispuesto y siguen ellos anclados en la época de Picapiedra de la Caverna.
Bueno, pues ya es hora de comenzar con los audios de las preguntas de nuestros seguidores y bueno, vamos a empezar.
Vamos allá, comencemos con la primera pregunta.
Y llamo como familiar, mi hijo es trans y encantado de este programa. Ya he escuchado hablar de la asociación a la cual me dirigiré para aprender y conocer más, naturalizando así su día a día, y me gustaría conocer qué procedimientos tendría que llevar a cabo para que se le reconozca su nueva identidad en el DNI.
Pues muy bien, mira, para el DNI tenemos ahora mismito pues una ley que tardó 29 años en concretarse. O sea, España entra en democracia en el 78 y hasta 2007, que fueron 29 años después, no tuvimos las personas trans en España una legislación que respetara nuestra identidad y nuestro nombre sentido. Llegó muy tarde, ya llegó, y además nació con fecha de caducidad, y ustedes me dirán por qué. Sí, es una solución. Nos cambian el nombre, nos cambian el DNI, incluso modifican hasta la partida de nacimiento. ¿Dónde está la trampa? La trampa está en que es una ley que excluye a todas las personas menores de 18 años, con lo cual para el Estado no existen jurídicamente los menores trans, y por otro lado las personas adultas nos piden, dentro de los requisitos para acceder a este cambio de nombre registral y sexo, una serie de requisitos médicos, convirtiendo lo que es un trámite administrativo en un proceso médico. Me explico, y es porque además contrario a la dignidad y los derechos de las personas trans, ya que se nos exige un informe médico donde tiene que constar que he sido diagnosticada de disforia de género, que llevo 2 años de tratamiento hormonal, que además esto no supone una, que estoy libre de patología mental. Esto último es altamente discriminatorio porque sitúa a todas las personas trans por el hecho de serlo en sospechosa de ser enfermas mentales. Pero esta es la ley que tenemos y yo voy a entrar en lo práctico. Tú me dices que qué necesita. Bueno, pues necesita pues una partida de nacimiento que te la dan en el registro civil. Se necesita un certificado de empadronamiento, que eso te lo dan cualquier oficina del ayuntamiento. Una fotocopia de su DNI actual y el informe médico al que me refiero, un informe médico que te lo puede hacer el médico que lleve su tratamiento hormonal y que en el mismo ha de constar lo que te he dicho anteriormente y repito, en el informe médico debe de constar que ha sido diagnosticado de disforia de género, que es una persistencia y una constancia, que no es algo así que la da un siroco. Y después también que lleva 2 años de tratamiento hormonal, aquí también hay otra trampa, ¿eh? Y que además también pues no tiene patología mental. Estos requisitos tienen que estar todos y no pueden faltar ninguno de ellos. Si te falta uno de ellos, te echas para atrás el concederte lo que tú estás pidiendo, con lo cual ya vemos que es un trámite administrativo, pero al final se ha convertido en un procedimiento médico, es la medicina. Al final, ¿quién tiene la tutela legal de las personas trans? Una ley, pues que bueno, estamos reivindicando desde los colectivos trans de todo el Estado español, también que me honra presidir la Federación de Colectivos Trans de todo el Estado español, y esperemos que en esta nueva legislatura y que gobierne quien gobierne, nuestros derechos se defienden y vamos a defender que esta ley obsoleta, que entró 29 años después y que además no respeta nuestros derechos, ni nuestra dignidad, ni siquiera respeta las directivas europeas en este sentido, sea modificada de forma urgente.
Pues sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Marc.
Pasemos con la segunda pregunta.
Buenos días, mi nombre es Enrique. En primer lugar, felicitar vuestra iniciativa a la hora de crear este programa. Me gustaría que Mar hablara sobre cómo cree que será la aceptación hacia las personas transexuales en el futuro. ¿Hay optimismo con respecto a que sea mejor?
Sí, por supuesto, ya lo es. Ya lo es. Ha habido un cambio en la actitud de las personas. España es un país que si hay que darle una puntuación del 1 al 10, yo le daría un 11, o sea, por encima del 10. No sí tanto a los políticos, que del 1 al 10 le daría un 4. O sea, siempre la sociedad va por delante de los políticos. Con esto me refiero ni siquiera a una opinión mía personal. Hay una empresa de sociología que se llama Ipso, que no hace ni 7 meses hizo un estudio en 15 países europeos sobre la aceptación que se tenía de las personas trans. Y España quedó a la cabeza siendo el país que más respeto y aceptación tenía hacia las personas trans, pero además que indicaba también y una llamada de atención a los políticos para remover cuántas leyes y obstáculos aún impiden que las personas trans seamos ciudadanía de segunda. Con lo cual creo que el futuro es un futuro halagüeño, el presente ya lo es, y yo creo que poniendo medidas, por un lado, educativas, que tengamos una asignatura como ha hecho Escocia, que aquí se nos llena la boca de progresismo y hemos estado gobernados siempre muchísimas veces por partidos progresistas, pero no hemos sido capaces de hacer lo que ha hecho Escocia, que ha sido el primer país de Europa en tener una asignatura de obligado cumplimiento, no de si ahora quiero o no quiero, sino de obligado cumplimiento para el respeto en la diversidad sexual y de género. Yo creo que si seguimos potenciando la educación en el respeto a la diversidad sexual y de género, y por otro lado también nos armamos de marcos jurídicos que nos garanticen contra la discriminación y que nos garanticen el disfrute de derechos en igualdad de condiciones, yo creo que ya lo tendremos todo. Tenemos el respeto de la gente. Yo creo que la sociedad española funciona en unos códigos mucho más sencillos Es decir, lo que a mí no me resta, no me molesta. Y lo que no me resta, suma. Y esto tendrían que aprender los políticos.
Pues sí, esperemos que se consiga. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta más.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pepe. Llevo bastante tiempo pensando en operarme y cambiarme de sexo. Y la verdad es que no sé, esto me ha hecho reflexionar sobre cómo podría afectar al colectivo trans que estas operaciones no fueran financiadas de manera pública. Espero que podáis resolverme la duda. Un saludo.
Bueno, pues mira, en esto también hay una gran controversia y también hay una hipocresía brutal. Vamos, te explico. Sé que ahora con las corrientes, con la aparición de opiniones ultraderechistas, que lejos de lo significativo, porque no tienen incidencia ni fuerza política para cambiar nada, van a ver pasar por sus narices montones de leyes en las que no van a poder incidir más allá de su ladrido, el ladrido que además nos garantiza y nos asegura de que estamos haciéndolo muy bien, puesto que ladran los lobos, no van a llegar más lejos de un ladrido. Sin embargo, tenemos que decir que las intervenciones a personas transexuales corrieron peligro en 1995, que fueron excluidas del Sistema Nacional de Salud y que lo hizo una ministra socialista llamada Ángeles Amador por un decretazo. O sea, vamos a ver ahora dónde está el lobo. Sí, aquí siempre el lobo al final se ha vestido con distintos abrigos, el abrigo del progresismo, el abrigo de la ultraderecha. Fue una ministra socialista quien nos dejó fuera del Sistema Nacional de Salud, nos excluyó y en el 96 quitó la exclusión, pero no la incluyó de forma expresa, con lo cual dejó a libre albedrío que las comunidades autónomas, una vez también que le fueron transferidas las competencias en salud, hicieran lo que querían conveniente. De ahí también que se ha derivado el que muchas autonomías sí lo incluyan y otras no. Pero tenemos que decir también, en honor de la verdad, las personas trans de todo el Estado español y la gente que me escucha también lo sabrá, que aún en las comunidades donde están incluidas dentro del sistema de salud pública, las listas de espera de las personas trans nunca llega. Por eso son listas de esperas interminables. ¿Cuál es el objetivo de estas largas listas de espera? Pues que las personas trans desistan. Por eso tenemos que decir, para que la gente se entera, que de 10 intervenciones, 8 terminan en la privada. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues hay un pacto de facto no firmado en favor del lobby médico. No importan los derechos de las personas trans, no importan las necesidades de las personas trans, importa que los médicos hagan negocio a costa de nuestras necesidades de salud. Y en cuanto a, para que quede claro, porque mucha gente puede entender, bueno, es que las cirugías genitales, mire, las cirugías genitales forman parte del tratamiento que necesitamos muchas personas trans. Y por lo tanto son necesidades médicas y por lo tanto son salud, porque cuando mucha gente también dice, bueno, si la transexualidad no es una enfermedad, entonces no tendréis derecho a una atención, no, mire, habrá que ir a definir a lo que la propia Organización de la Salud define como salud, ¿no? La propia organización define la salud no como la ausencia de enfermedades, sino como el estado de bienestar social y psíquico de las personas. Aquí es donde entran las necesidades de las personas trans. Yo no es que esté, no que tenga una enfermedad, sino que no me encuentro socialmente ni psíquicamente bien. Primero, porque se me asigna sin consultar conmigo un sexo con el que no me identifico, y segundo, porque me encuentro obstáculo para hacer un tránsito social de acuerdo al sexo que siento como propio. En esto quiero decir, la salud es un derecho universal del que no se puede privar a nadie, y que las necesidades de las personas trans no son ni cosméticas ni estéticas, son salud. Y negarle la salud a una persona transexual es negarle el auxilio a la salud a una persona trans. Lo que necesitamos es no hacer demagogia con nuestros derechos, que verdaderamente tengamos esos derechos blindados por ley, pero al mismo tiempo que se cumplan los plazos, porque ya lo he dicho, no es cosmética, no es estética, es salud, y no se puede prolongar esto de tal manera para que la persona tan, en esta angustia tan grande que tiene, pues tenga que recurrir a la privada, incluso familia golpeada con una precariedad, tiene que entramparse en préstamos para poder satisfacer las necesidades que la administración está obligada, pero no, para no prolongar el sufrimiento de sus hijas y de sus hijos, muchos padres se empeñan. También quiero dejar a la gente tranquila. ¿Es una necesidad del 100% de las personas trans? No. Tampoco quiero decir que porque no lo sea, no tenga que estar cubierta ni tenga la importancia. Pero que la gente que nos escucha también tiene que saber que las cirugías genitales son demandadas en España por un 15% de mujeres y en los hombres trans baja un 3%. Con lo cual, suponemos el 0,0001% del presupuesto de salud. Me parece que mendigar este derecho y este gasto en algo, yo creo que es más grande el daño que se hace al no dar este derecho que lo que cuesta.
Es muy rastrero.
Es muy rastrero.
Pues sí.
Pues pasemos con la siguiente.
Mi nombre es Adrián y me gustaría saber si existe algún organismo, entidad o asociación en Sevilla donde podré obtener respuestas sobre temas de identidad trans. Muchas gracias.
Pues claro, Adrián, estamos aquí desde 2007. Somos, además, tenemos un servicio gratuito que se llama SAI, que es el Servicio Andaluz en Identidad de Género. Y nuestro teléfono es 954-2287-28, donde puedes llamar de lunes a viernes y de 10 a 2 para coger cita y ahí te aclararemos cuantas dudas tengas.
Muchas gracias. Pasemos con la siguiente.
Hola, buenas tardes. Soy Miriam, alumna de la Universidad Pablo Lavide. Me gustaría saber si hay alguna ley que nos proteja a las personas transexuales dentro de la universidad.
Claro, Miriam. Tenemos una ley que se aprueba en 2014, que es una ley, además, pionera en España y en Europa, porque fue la primera vez que se legislaba sobre dos principios novedosos, pero imprescindible hoy para poder dar respuesta a la discriminación de las personas trans, que es primero bajo el principio de la despatologización de las identidades trans. No entender esta como una patología, sino como una expresión más de la diversidad humana, fue un principio revolucionario, pero también sobre otro principio que ha adquirido rango de derecho humano fundamental, que es la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género. Esto significa, aunque sea un palabra muy largo, pues significa devolverle a las personas trans la capacidad de ser sujetos de derecho y no objetos de la medicina, donde la voluntad de las personas cuente lo mismo que la voluntad de cualquier persona no transexual. Y es un análogo a cuando las mujeres dentro del feminismo supieron, bajo una consigna que han sabido, ha calado en toda la sociedad, cuando las mujeres dicen: nosotras parimos, nosotras decidimos. Eso era un grito a la llamada de la autogestión y la autonomía de las mujeres, porque tampoco eran sujetos de derecho. Análogamente, las personas trans, cuando hablamos de la libre determinación, significa lo mismo, significa mi cuerpo y mi identidad es mía y con ella hago lo que quiero.
Muy bien.
Muy interesante.
Ya estamos aquí en la recta final. Vamos a pasar con la penúltima pregunta.
Ahora mismo, pues soy estudiante. Aunque salga un poco del tema de este programa, creo que es un problema que nos afecta a todos, ya sea del colectivo LGTB como que no, y creo que no estamos lo suficientemente informados. ¿Podría decirme dónde se puede realizar una prueba rápida de VIH?
Nosotros tenemos en nuestra oficina también un servicio de pruebas rápidas de VIH anónimo y, bueno, que en 30 minutos te damos la respuesta. Pero también lo hace una asociación que se llama ADARA, que la puedes buscar en Google, ADARA, Fundación Triángulo, ATA. Somos asociaciones que estamos autorizadas por la Consejería de Salud para hacer este tipo de prueba rápida, anónima y sin ningún tipo de coste.
Siguiente pregunta.
Soy Abraham, he estado escuchando vuestro programa de radio y me ha surgido una duda sobre una situación en la que viví. estaba en una entrevista de trabajo con una chica trans en la que no necesitaba ningún tipo de cualificación, pero la rechazaron por su propia identidad de persona trans. ¿Qué debería de haber hecho yo en ese caso? ¿O qué debería de haber hecho ella para denunciar esa situación?
Hombre, aquí la línea donde entra la transfobia y la línea donde se puede escudar el empresariado es una línea muy difícil de comprobar. Está claro que la legislación que tenemos nos garantiza con cualquier tipo de discriminación. De hecho, incluso la asociación que me honra presidir, tenemos convenios firmados tanto con UGT como con Comisiones Obreras, donde se garantiza, bueno, pues que no se puede discriminar a nadie por su identidad de género. Pero ¿a dónde está donde yo pueda demostrar que este señor me ha discriminado por mi identidad de género y no por otra cosa que se invente después? Es difícil. Yo creo que si hay testigos, como tú fuiste testigo, pero ¿a dónde estás si tú puedes demostrar que precisamente ha sido por ese motivo y no digan que es porque pues que no cumplía el perfil, pues que no se adaptaba al momento, que no se adaptaba al puesto de trabajo? En fin, es difícil. Sí que nos queda mucho que trabajar en este sentido y, verdad, es una cosa de las que más golpea al colectivo de personas trans. Precisamente ayer fue 1 de mayo, yo no fui ayer a manifestarme a las calles y fue una actitud de rebeldía y de protesta al mismo tiempo. Me niego a desfilar en las calles en un día que nació como un día de reivindicación y de lucha y que han convertido luego las centrales sindicales, bien subvencionadas por el Estado, en un carnaval y en una fiesta. Cuando, mientras que las centrales sindicales no asuman que las personas trans no es que estemos sufriendo la crisis y por eso estamos en paro, no, somos un colectivo excluido del mercado laboral, que es mucho más difícil. Mira, tú mismo lo has dicho, era una profesión no cualificada. ¿Cómo es posible que profesiones no cualificadas como dependiente, limpiadora, telefonista, no haya personas trans? Es un prejuicio con el que tenemos que luchar y además yo creo que aquí tienen que intervenir todos los agentes sociales, directamente las centrales sindicales, cómo no, también las personas trans somos trabajadoras y sí, trabajadores, pero también el Estado debe de velar porque el derecho al trabajo, que es una cuestión que nos da la dignidad, porque yo muchas veces hablo de derechos, sí, pero lo que quiero es comer, si no tengo para comer no tengo dignidad. Hay que dar una solución y urgente a la situación de precariedad y de exclusión social que sufren las personas trans, con muchísimas medidas que están al alcance y que se han puesto también al servicio de otros colectivos excluidos socialmente, como personas con diversidad funcional, como personas que, como mujeres que han de maltrato, como mujeres que han tenido una edad o personas que tienen una edad que ya les cuesta más trabajo. En todos estos casos, el Estado, sensible a que tiene que dar una respuesta, ha activado medidas específicas activas para promover el empleo. Nosotros pedimos, mira, Argentina es un país pionero que ha innovado obligando a que la administración pública reserve un cupo de los puestos de trabajo para las personas trans. Pero aparte del empleo público, también las administraciones subcontratan a empresas privadas. Pues también deberían de exigirle o de puntuar cualquier empresa que acceda a un contrato de la administración que tiene que reservar un número de puestos de trabajo para las personas trans. Desde ahí a incentivos a las empresas, rebajarle a los empresarios la cuota de la seguridad social un tanto por ciento o hacerle una exención fiscal a las personas que contraten a personas trans o incluso más allá todavía, cuando una persona trans es emprendedora y quiere ser autónomo, también perdonarle los dos o tres años primero de la cuota de autónomo. Cuando una persona trans quiere hacer un máster, que sea gratuito. Tenemos que a un colectivo que está en los márgenes y que está excluido, tratarlo con una discriminación positiva hasta que alcancemos la igualdad.
Muy bien, Mar, muchas gracias. Ya hemos resuelto todas las dudas de nuestros seguidores. A mí me gustaría resaltar sobre un aspecto que has dicho, has dicho que la sociedad española se encuentra por delante de los políticos en el aspecto de aceptación de los transexuales. Y me gustaría que me dijeras si crees realmente que eso es una imagen hacia el exterior o realmente la sociedad española lo tiene intrínseco, lo tiene dentro de sí mismo.
Yo creo que es una realidad y tampoco podemos extrapolar ni comprar el miedo. Las personas no podemos comprar el miedo y a los políticos muchas veces les interesa que compremos miedo para que precisamente comprando el miedo les votemos a ellos, ¿no? Yo con esto no estoy defendiendo nada. Lo que pasa es que cuando tú desmontas la demagogia parece que te quieren situar aquí o allí. Yo no estoy ni aquí ni allí. Yo lo que estoy es porque nuestros derechos no sean nunca ni la estrategia de un partido político ni la demagogia de un discurso para ganar puesto, ay, para ganar votos, ¿no? Me asusta a mi Vox. Pues personalmente no me asusta, vos ya lo he dicho anteriormente, no me asusta la irrupción en las instituciones de un número minoritario de gente que además no va a llegar a más. Ya lo estamos viendo. España no es Europa. España ha dado una lección, y yo creo que las últimas elecciones lo han dado, que le ha dicho a la ultraderecha, adiós. Que haya un 10% o un 10% de 47 millones de españoles no me parece significativo. Yo creo que siempre va a haber actitudes intolerantes, pero no son el termómetro de la colectividad. Yo creo que la gran mayoría de la gente, sin grandes pensamientos filosóficos, sin grandes pensamientos ideológicos, ya lo he dicho, la gente funciona mucho más en unos pensamientos mucho más básicos. Y es que a mí no me molesta esta persona porque va a tener menos derechos que yo. ¿Qué me está quitando a mí? Como yo me llame o lo que yo me haga, ¿qué te resto a ti? Nada, pues ya está. Como pasó igual cuando los gays se querían casar y querían tener hijos, ¿no? Que era mejor que los hijos estuvieran muriéndose en los orfanatos, era mejor los hijos abandonados por familias normales o maltratados por familias normales. Hubo que hacer dos estudios, uno lo hizo la Universidad de Psicología y otro se hizo en Estados Unidos para demostrar algo todo lo contrario, que los hijos e hijas educados por gays y por lesbianas no solamente no eran igual que el resto de los demás niños, sino que además eran niños menos introvertido y sobre todo eran niños más respetuosos con la diversidad. Con lo cual, un niño lo que necesita, por ejemplo, en este caso, es amor, seguridad, protección, un espacio donde sentirse seguro, y eso se lo pueden dar dos hombres o dos mujeres. Hemos librado muchas batallas y yo creo que la sociedad española, repito, mayoritariamente, para mí no es termómetro el que yo, por ejemplo, salga ahora y alguien me pegue un ladrillazo. Yo sé que esa persona no significa, ni puedo decir la juventud en general, no. La juventud en general, las familias en general, son respetuosas y son verdaderamente un amor la gente que tenemos en España, y comprensiva y respetuosas con la diversidad. Ya te digo, sobre planteamientos mucho más básicos. La gente no se hace esto en marrollamiento filosófico ni ideológico. Funciona algo más desde el corazón, desde algo, desde la relación humana, ¿no? Y yo creo que algo que le falta a los políticos, ¿no? Que aún ni tienen corazón, ni tienen humanidad, pero además también utilizan muchas veces muchas situaciones para que compremos miedo. No le compremos el miedo. Vamos a jugarle el juego al miedo con el que crecimos, y vamos a sentirnos orgullosas, no solamente para no dar un paso atrás, que a mí eso ya se queda obsoleto. Queremos dar un paso adelante.
Pues sí.
Pues muchas gracias. Ya podemos dar por finalizada la sesión. Muchas gracias por venir aquí a nuestro programa y poder resolver las dudas de nuestros seguidores. Les recordamos a nuestros seguidores que si tienen más preguntas podremos resolvérselas en los siguientes programas, hablándonos a nuestras redes sociales.
Estaríamos encantados de que volvieses a la universidad. ¿Tú ¿Crees que es necesario dar una charlita?
Yo creo, y desde aquí, desde esta emisora pública de la Pablo Lavide, insto de nuevo a la unidad de igualdad de la universidad, que llevamos ya 3 meses, que además me hizo venir a ella la detección de la actitud de algún alumnado y la actitud de algunos profesores y profesoras. Yo creo que existe una realidad contraria y compleja en cuanto al no respeto a las personas trans. Hace falta un debate, porque aquí no se trata de venir con dogma, aquí se trata de sentarse y centrarse de forma amplia con alumnos, con profesorado, y vamos a analizar cuál es la situación de las personas trans, qué son las identidades trans, cuáles son además los mecanismos de microcisecismo que existen para seguir perpetuando la discriminación a las personas trans, y cuál es el marco jurídico al que todos y todas estamos obligados a cumplir, y más una universidad como centro del conocimiento. Espero que en breve, y que me estén escuchando, los alumnos presionen a la unidad de igualdad para que esta charla que está pendiente, no más que una charla, yo propuse una jornada que la componía una exposición que tenemos, que se llama Trascendental, que habla de los cuerpos trans, para que los chicos y las chicas se familiaricen que los cuerpos trans existen. No somos algo, no somos un tabú, aquí estamos, somos cuerpos sexuados y también deseados. Pero también queremos hablar sobre la violencia de género que se ejerce en las mujeres trans a través de un documental que se llama Mujeres. Lo ofrecimos para esa jornada. Y ofrecimos esta charla magistral que tenemos, que es una charla que desmonta todos los tópicos asociados a la transexualidad e informamos qué son las identidades trans.
Muy bien.
Muchas gracias.
Pues de nuevo, muchas gracias, Mar. Esto es todo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos un día más y dejamos con el siguiente programa. Nos vemos el próximo jueves.